Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Más Madrid pide explicaciones en la Asamblea Regional de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, y de los responsables del Grupo Quirón, que aparece como uno de los principales clientes del novio de Isabel Díaz Ayuso en la investigación abierta sobre él por presunto fraude fiscal. Manuela Bergerot, portavoz.
Este modelo público-privado está diseñado precisamente para inflar las facturas del Grupo Quirón. Bueno, y esto es suficientemente grave sabiendo los vínculos que tiene Ayuso, la presidenta, con un consultor que se lleva cientos de miles de euros de Quirón Salud.
Su homólogo en el Partido Popular, Carlos Díaz Pache, ha defendido la transparencia de los contratos del Ejecutivo Regional.
Y si entran dentro de lo que es admisible dentro de la Asamblea de Madrid, pues se auditará lo que tengan que auditar. Se dispone en la Asamblea de Madrid de una comisión, que es la de vigilancia de las contrataciones, donde se puede ver todo el procedimiento hasta la adjudicación de cualquier contrato, y todas las comisiones sectoriales, que tenemos hasta 18 comisiones, donde pueden auditar cuál es la ejecución de los contratos.
Hoy también es noticia Esperanza Aguirre, la expresidenta madrileña. Esta mañana ha declarado en la Audiencia Nacional como testigo por las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos del Campus de la Justicia.
Yo lo que quiero decir al tribunal es que para que algo llegara al Consejo de Gobierno tenía que no haber tenido tacha ni del interventor de la Comunidad de Madrid ni del secretario general de la Comunidad de Madrid, y me imagino que dentro de la Ciudad de la Justicia pues también tendrían, no sé, bueno, la auditoría, sí, por supuesto.
Fuera de Madrid estamos muy pendientes de Sevilla, conmoción allí tras la muerte de 6 personas al saltarse un camión, un control de la Guardia Civil en la autopista AP4, en la localidad de Los Palacios. 2 de los fallecidos son agentes de la Benemérita. Nos vamos hasta ese punto, Javier Tellechea.
La Guardia Civil ha confirmado que hay otros 3 heridos, todos ellos miembros del Grupo de Acción Rápida, GAR, del Instituto Armado, que han informado que el conductor del camión ha sido detenido, acusado de homicidio imprudente. Las causas del siniestro parecen en principio accidentales. El conductor del vehículo articulado, al recibir señales de la Guardia Civil de selección, maniobró bruscamente desviándose hacia el arcén, arrollando a los 3 primeros vehículos oficiales del GAR y al menos otros 2 vehículos civiles que estaban dentro del dispositivo.
Estaremos también con la última hora sobre este accidente. Y en lo político, cita esta tarde en el Senado con el caso Coldo y la ley de amnistía como telón de fondo. Horas antes, la norma pactada por el Partido Socialista y los independentistas catalanes ha pasado por la mesa de la Cámara Alta para su calificación, después de que los letrados hayan asegurado que la ley es inconstitucional. Les contaremos todas las reacciones a ese informe. Ahora, otras noticias de este martes en titulares con Enrique López. Empezando por buenas noticias para los usuarios de Metrosur.
Este viernes volverá a estar operativo el tramo entre las estaciones de Los Espartales y El Casar en Getafe. El servicio seguirá suspendido entre Juan de la Cierva y El Casar hasta que finalicen las obras de conexión de las líneas 12 y 3 del suburbano. Este último tramo mantendrá el servicio gratuito de autobuses, que reduce a la mitad el tiempo de recorrido.
El Ayuntamiento de Madrid entrega las llaves de 102 viviendas de alquiler asequible.
Están en el ecobarrio de Puente de Vallecas, un proyecto pionero de sostenibilidad. Los afortunados pagarán de alquiler entre 112 y 461 euros mensuales por pisos de entre 1 y 4 dormitorios.
Iván Caparrós Valero.
Según están los alquileres en Madrid, eso es un chollo.
Es una fantasía y bastante, bastante fantasiosa, desde luego.
Es un sueño, es que si no, no hay forma hoy en día de independizarse.
112. Según están los alquileres en Madrid, eso es un chollo.
Perfecto para mí, 297 euros de alquiler, más luego los gastos de comunidad aparte.
Con la comunidad aproximadamente unos 167 o así.
Pozuelo de Alarcón renuncia a construir una plaza de toros.
Por la presión vecinal, ese centro multiusos que incluía la plaza había sido incluido en los presupuestos de ese municipio para este año. El consistorio ha informado a los vecinos de la decisión por carta. Macarena Lora, concejal de Cultura.
un proyecto que no estaba incluido en el programa electoral con el que ganamos la confianza de los vecinos, por lo que quisimos someterlo a su opinión. Ahora ya escuchadas sus inquietudes, pues hemos decidido no seguir adelante con el proyecto. Así que procederemos a la modificación presupuestaria pertinente para destinar ese dinero a seguir mejorando zonas verdes e instalaciones deportivas.
Y el Parlamento Europeo pide a España que garantice la igualdad de trato para el castellano y el catalán en las escuelas catalanas.
La Comisión de Peticiones ha aprobado hoy el informe de la delegación europea que viajó a Cataluña para valorar la inmersión lingüística del catalán y exige que se garanticen los derechos de los estudiantes castellanohablantes. Ese informe ha salido adelante, aunque PSOE y Podemos han votado en contra.
Inmersión ahora en la actualidad deportiva. Laura Cabrera.
El ex vicepresidente de los árbitros, José María Enrique Negreira, estaba llamado hoy a declarar en los juzgados de Barcelona por los pagos al FC Barcelona, pero se ha acogido a su derecho de no declarar. Mientras, el Real Madrid denunciaba ayer al árbitro de los Osasuna Real Madrid el pasado sábado por omitir en el acta arbitral insultos desde la grada contra Vinicius. El club blanco hizo pública la denuncia ante el Comité de Disciplina Deportiva de la Federación. Considera que Martínez Munuera actuó de forma voluntaria y deliberada a pesar de ser advertido por varios jugadores del Real Madrid sobre los cánticos que se estaban produciendo. Aquí en Madrid es noticia la selección española de fútbol, que sigue entrenando en Las Rozas, partido amistoso el próximo viernes en Londres contra Colombia. Y en Francia la noticia es el regreso de Antoine Griezmann, que no se recupera de su tobillo. Hoy tenemos cita con la Euroliga de baloncesto. El Real Madrid visita al último clasificado, el Alba Berlín. Chus Mateo en la previa del encuentro.
Tratando de mirar al Alba de Berlín como un rival muy respetable, aunque ocupe una posición baja en la tabla. Lo que más me importa es que tengamos una buena mentalidad y que lo respetemos. Llevamos las mismas victorias que el año pasado, cuando acabó la liga regular, 23 en Euroliga. Pues oye, yo estoy tranquilísimo.
El conjunto blanco cuenta con las bajas de Sergio Rodríguez y Rudy Fernández y las dudas de Zonya Poirier y Sergio Llull.
Onda Madrid, área de servicio público.
A las 2:07 conectamos con el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para saber cómo se circula por las calles de la capital. Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Celia. Debido a unas obras de conservación en la A6, sentido entrada, a la altura de la glorieta de Cardenal Cisneros, están cortados dos carriles, están a punto de ser levantados esos cortes, pero lo cierto es que está generando circulación muy densa en esta importante entrada de la ciudad, dirección Plaza de Cristo Rey. Por otro lado, van en aumento entradas como Avenida de América o prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, sentido centro. Allí también la circulación es intensa en el Paseo de la Castellana, entre las plazas de Lima, Cuzco, Raimundo Fernández, Villaverde, la calle José Abascal, así como las calles Sagasta, Génova, el entorno de la Plaza de Colón, de Cibeles y también de la Glorieta de Atocha.
El tiempo.
En la previsión meteorológica, hoy protagonista la calima. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Ya se empieza a notar ese cielo turbio, sucio, blanquecino, aunque el sol está calentando de lo lindo para despedir paradójicamente el invierno, con temperaturas que podrían llegar a alcanzar hasta los 25 grados o 26 en zonas del sur. Vamos a tener que convivir con esa calima que nos llega precisamente directamente desde África, con ese calor para despedir la última jornada del invierno.
Que nos quedan ya unas horitas. Mañana, ¿cómo damos la bienvenida a la nueva estación?
Cualquiera diría que despedimos el invierno, porque mañana sí, a las 4:06 de la próxima madrugada, a hurtadillas en silencio entrará la primavera, nos acostaremos de invierno y mañana amaneceremos de primavera. Y la primavera trae ligeros cambios, sobre todo mañana por la tarde. Va a hacer tanto calor que la naturaleza es sabia y tiende al equilibrio, y se formarán chaparrones, podrían caer algunos chaparrones, alguna tormenta durante la tarde-noche. Nada significativo, pero sí que marca un cambio de dinámica. Va a durar poco porque entre jueves y viernes de nuevo subirán las temperaturas.
Así damos la bienvenida a la primavera. Y todavía sobre esa masa de aire africano de la que nos hablaba Antonio, la Consejería de Sanidad mantiene activo durante el día de hoy un aviso por los efectos que puede tener en la salud. Elena Andradas es la directora general de Salud Pública.
Un aviso especial a la población para que tome precauciones, fundamentalmente las personas mayores con patologías crónicas, ya que la entrada de aire africano va a provocar grandes concentraciones de polvo en superficie. En este sentido, aconsejamos a la población evitar la práctica de ejercicio físico al aire libre y, en caso de presentar dificultades respiratorias, puede acudir a su centro de salud.
Así arrancan las noticias de las dos aquí en Onda Madrid. Patricia Fernández en la producción, Quique Viso en la técnica.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV, cuidemos lo nuestro.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. Seis únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Más Madrid ha anunciado hoy una nueva batería de medidas al hilo de la investigación al novio de Isabel Díaz Ayuso por supuesto fraude fiscal. La formación reclama una auditoría de la gestión público-privada de la sanidad en la región por los vínculos de Alberto González Amador con el Grupo Quirón, que gestiona varios hospitales madrileños. José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, más iniciativas en relación al presunto fraude fiscal de la pareja de Ayuso. Más Madrid ha registrado una PNL en la que reclama una auditoría de la colaboración entre la comunidad y el Grupo Sanitario Quirón. También pide la comparecencia en la Comisión de Sanidad de la consejera y de cuatro altos cargos de este grupo. Manuela Bergerot establecía una posible relación entre las gestiones de Alberto González Amador y supuestos sobrecostes en esos contratos.
Este modelo público-privado está diseñado precisamente para inflar las facturas del grupo Quirón. Bueno, y esto es suficientemente grave sabiendo los vínculos que tiene Ayuso, la presidenta, con un consultor que se lleva cientos de miles de euros de Quirón Salud.
Respuesta del Partido Popular: habrá transparencia con estas peticiones y este asunto. Carlos Díaz Pache.
Y si entran dentro de lo que es admisible dentro de la Asamblea de Madrid, pues se auditará lo que tengan que auditar. Se dispone en la Asamblea de Madrid de una comisión, que es la de vigilancia de las contrataciones, donde se puede ver todo el procedimiento hasta la adjudicación de cualquier contrato y todas las comisiones sectoriales.
Y mientras el socialista Juan Lobato ha vuelto a pedir la dimisión de Ayuso por mentir, dice, y ha deslizado una crítica al Colegio de Abogados por su denuncia a raíz de los datos hechos públicos por la Fiscalía.
Yo respeto a todas las instituciones mucho, por supuesto, y también al Colegio de Abogados. Lo que creo es que lo que tienen que ser es instituciones que estén en defensa de la transparencia, de la información y de la veracidad, ¿no?
El PP insiste en que se trata de la difusión de datos de un particular para perjudicar a Ayuso.
Esta mañana ha pasado por el programa 120 minutos de Telemadrid Javier Mata, responsable de defensa de la abogacía del Colegio de Abogados de Madrid. Lo ha hecho tras la decisión de este organismo de denunciar la filtración que la Fiscalía hizo del pacto que había propuesto la defensa del novio de Díaz Ayuso.
La Fiscalía quería aclarar que la petición de conformidad había nacido del abogado del denunciado. Para eso bastaba con haber dicho exactamente eso. Sin embargo, se emite una nota en la que se hablan de un montón de detalles, de conversaciones, reuniones, de supuestos delitos, cuando realmente hay una denuncia, pero todavía ni siquiera hay una causa abierta.
La presidenta madrileña ha recibido hoy el respaldo de la expresidenta Esperanza Aguirre. Asegura Aguirre no tener dudas de que hay una persecución contra Díaz Ayuso y ha criticado al socialista Juan Lobato.
Cierto, por mucho que lo haya dicho, ¿cómo se llama? El portavoz del PSOE que dice que es técnico de Hacienda.
¿Juan Lobato?
Ese, Juan Lobato, que, oye, que quiero mucho a su padre, fíjate, coincidí con el padre en el Ayuntamiento de Madrid, y a él. Pero ha dicho que es que los delitos los decide la agencia tributaria. Pero vamos a ver, señor Lobato, por favor, estudie un poco de derecho.
Esperanza Aguirre ha testificado esta mañana en el juicio que celebra la Audiencia Nacional por los supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en contratos del fallido Campus de la Justicia de Madrid, Raquel Ruiz.
Aguirre ha respondido a las preguntas del abogado de uno de los acusados, el que fuera su consejero de justicia, Alfredo Parada. Durante el interrogatorio ha defendido el proyecto argumentando que en aquel momento se trataba de una reivindicación de toda la judicatura y si se paralizó fue, según ha recordado la expresidenta, debido a la crisis del año 2009. Sobre los informes que pasaron por el Consejo de Gobierno que ella presidía, asegura que fueron aprobados superando todos los controles.
Yo lo que quiero decir al tribunal es que para que algo llegara al Consejo de Gobierno tenía que no haber tenido tacha ni del interventor de la Comunidad de Madrid ni del secretario general de la Comunidad de Madrid, y me imagino que dentro de la Ciudad de la Justicia pues también tendrían, no sé, bueno, la auditoría, sí, por supuesto.
Aguirre ha defendido también la gestión de su consejero Alfredo Prada y una vez terminado el interrogatorio a preguntas de los periodistas ha cuestionado su imputación.
Pues mire, me parece muy mal, porque parece ser, porque me lo ha contado él al entrar, yo no lo sabía, que en el debate que tuvo Pedro Sánchez con Pablo Casado, de repente dice, se metió Pablo Casado con él en la corrupción y le dijo Pedro Sánchez, pero ¿cómo me hablas de corrupción si tu mentor está imputado por la Ciudad de la Justicia? Oh, casualidad, solo 5 días antes, siendo la ministra de Justicia Dolores Delgado, ordenó que se imputara al señor Prada.
Hoy además ha declarado Ángel Garrido, que ha respondido por la liquidación del proyecto en su etapa como presidente de la comunidad.
Y sigue la polémica en torno a la gestión del reparto de los inmigrantes que llegan a las Islas Canarias. La situación del centro habilitado por el Gobierno central en Alcalá de Henares ha llegado hoy al Pleno Municipal. El Partido Popular exige un plan urgente de seguridad e integración de los migrantes. Jaime Moya.
Partido Popular y Vox han sacado adelante la moción y han recordado que fue la propia subdelegada del gobierno la que les prometió un plan de seguridad, un compromiso que habría incumplido. Aseguran que el plan es necesario para garantizar la seguridad de los alcalainos y de los propios migrantes. Orlena de Miguel, concejala de Seguridad.
La masificación del centro y la convivencia forzosa de personas de hasta 14 nacionalidades diferentes, muchas de ellas enfrentadas entre sí con conflictos, es un caldo de cultivo perfecto para que se den enfrentamientos. Un plan estratégico, el de seguridad, se elabora para prevenir incidentes, para prevenirlos. Y recordarles que son competencias del Gobierno de España tanto la seguridad ciudadana como la correcta atención a los inmigrantes llegados a nuestro país.
Desde la oposición, sin embargo, acusan a los populares de tratar de alterar la sensación de seguridad que tienen los ciudadanos, poniendo sobre la mesa problemas que no existen. Rosa María Romero, concejala de Más Madrid, y Raúl Herrero, del PSOE.
Tienen un problema serio de racismo, xenofobia y aporofobia. Dejen esos discursos, abandónenlos.
Los que estamos en política debemos actuar con responsabilidad y evitar caer en posiciones hipócritas, alarmistas e irresponsables como las que se reflejan en su moción.
La concejala de Seguridad ha acusado a la oposición de tratar de dejar desamparados tanto a los vecinos como a los internos del centro de acogida.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Mudanzas El Cid. 50 años de trayectoria avalan nuestros servicios. Profesionalidad, confianza, trato personalizado, embalaje profesional, montaje y desmontaje. Traslados locales, nacionales e internacionales. Particulares y empresas. Precios económicos. Pide tu presupuesto. Mudanzaselcid.com. Llámanos ya.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2.
Onda Madrid.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
2:20. La economía madrileña cerró el año 2023 creciendo casi un 3%. Este avance se reflejó en todos los sectores y sitúa a nuestra región por encima de la media nacional, según ha avanzado la consejera de Economía. Rocío Albert prevé que el primer trimestre de este año mantenga esa senda alcista, Eva Prat.
En 4 décimas supera el crecimiento de Madrid al del resto de España, lo que demuestra, según la consejera, la fortaleza y el auge de la región. Recuerda Albert que Madrid aporta 1 de cada 5 euros del PIB estatal, casi el 20%, y se muestra optimista de cara al futuro.
Nos dan unas previsiones de crecimiento que están entre un 1,6 y un 2,4. Nosotros no hacemos predicciones y decimos que en media vamos a crecer un 1,8. Es conservadora. Que luego crecemos un 2 o un 2 y pico, pues mejor todavía.
Ha criticado Alberta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por no convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar un nuevo modelo de financiación sin negociaciones particulares. También lamentaba que el Gobierno central haya descartado presentar sus presupuestos.
Hasta hace una semana nos decían que era una cuestión fundamental y simplemente porque los independentistas deciden cambiar el guión y montar unas elecciones, se viene abajo todos esos razonamientos y llegan a afirmar que no pasa nada.
Y es posible, en Madrid, dice, seguir reduciendo la presión fiscal.
Sí que creo que queda margen, pero para eso tenemos que ver la evolución económica. Nuestra idea es seguir haciendo bajadas de impuestos que favorezcan la natalidad, la familia, las empresas y que se siga generando actividad económica.
En breve se aprobará la deducción del 20% en activos mobiliarios que hagan inversores extranjeros o nacionales que hayan estado 5 años fuera de España.
Es posible que algún José, Josefa, María José tengan hoy celebración doble por su onomástica y por haber recibido una de las 246 viviendas que el Ayuntamiento de Madrid ha sorteado esta mañana. Son pisos de alquiler asequible ubicados en 13 distritos de la capital, la mayoría en el barrio de El Cañaveral de Vicálvaro. Hoy también se han entregado las llaves de 102 viviendas destinadas en el barrio, en el ecobarrio de Puente de Vallecas, un proyecto pionero de sostenibilidad del ayuntamiento que va a contar con un total de 1.200 viviendas públicas en régimen de alquiler asequible. Mar García.
Es un nuevo hogar para 102 madrileños. Han recibido ya su llave.
Iván Caparrós Valero. María del Mar Díaz Cañas y Miguel Hernández Sánchez.
En este bloque del ecobarrio de Puente de Vallecas, muchas emociones.
Según están los alquileres en Madrid, eso es un chollo.
Sí, es una fantasía y bastante, bastante fantasiosa, desde luego.
Es un sueño, es que si no, no hay forma hoy en día de independizarse. Es que no te digo ni la cantidad porque es imposible, o sea, pero sí, o sea, mínimo 800 y nada que ver con él.
Nuevos inquilinos que van a pagar por su nuevo piso entre 112 y 461 euros al mes, pisos de 1 a 4 dormitorios.
112. Por mi nómina y eso, no me hacen reducción. Y como soy sola, pero bien, muy bien. Según están los alquileres en Madrid, eso es un chollo.
Perfecto para mí, 297 euros de alquiler, más luego los gastos de comunidad aparte. Y lo digo, para mí es totalmente asumible ahora mismo.
Con la comunidad aproximadamente unos 167 o así. O sea, depende también de la renta, de lo que cobres y demás.
Están conectados a una central térmica, cuentan con un sistema de recogida neumática de residuos, supone un ahorro en los recibos. Soluciones para un problema de vivienda que reconoce existe el alcalde José Luis Martínez Almeida.
La primera ciudad en construcción de vivienda asequible en esta legislatura y por tanto en tratar de resolver el problema lo más rápido posible. Las políticas de vivienda no se resuelven los problemas con eslóganes o con la ley de vivienda que es intervencionista, se resuelven precisamente aumentando la oferta, que es lo que estamos haciendo en la ciudad de Madrid.
10,5 millones para esta promoción del ecobarrio en Puente de Vallecas.
Cibeles pone en marcha una nueva herramienta en la atención social de personas mayores. Se trata de un programa que utiliza una plataforma digital dirigida a personas con dificultades de movilidad, dependientes o que estén en situación de soledad no deseada. De momento es un proyecto piloto. Se va a probar con un grupo de usuarios del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, pero la intención es extenderlo al resto de la red. Paloma Nolasco, ¿Cómo va a funcionar?
A través de la televisión, un electrodoméstico de lo más habitual que se conecta a la plataforma digital que citabas. Es a través de un convenio con la empresa Ingesan. No supone coste para el consistorio porque está financiado con fondos europeos y los destinatarios son personas mayores con problemas de movilidad dependientes o en situación de soledad no deseada. José Fernández es delegado de Políticas Sociales del Ayuntamiento.
La brecha digital se rompe a través de la televisión. Se convierte en un medio de socializar, de estar con otras personas que están en tu misma situación y con profesionales que te van a ayudar a que no te sientas solo y además a intentar acompañarte si tienes algún tipo de dependencia que te obligue a permanecer en el domicilio.
De momento, proyecto piloto con 25 usuarios del servicio de ayuda a domicilio que viven en los distritos de Puente de Vallecas y también Villa de Vallecas. Podrán participar en actividades socioculturales desde el salón de su casa, también en sesiones individuales para prevenir o, en su caso, retrasar el deterioro físico y cognitivo.
Socializar, que eso es muy importante, de no sentirte solo, al mismo tiempo de detectar posibles otras causas que puedan derivar o que te tengan que derivar, por ejemplo, a la atención sanitaria o a otros servicios de dependencia que tiene la administración pública.
La intervención digital se complementa con visitas a domicilio para realizar el seguimiento de los seleccionados, la mayoría mujeres y mayores de 80 años.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Seguimos con información de servicio público y buenas noticias para los usuarios de Metrosur, porque el próximo viernes volverá a estar operativo el tramo entre las estaciones de Los Espartales y El Casar, en Getafe, según ha informado la Consejería de Transportes. El servicio, eso sí, seguirá suspendido entre Juan de la Cierva y El Casar hasta que finalicen las obras de conexión de las líneas 12 y 3 del suburbano. Este último tramo mantendrá, por tanto, el servicio gratuito de autobuses para los usuarios. En cercanías, los trenes también vuelven a circular en la línea C9 entre Cercedilla y Cotos. Renfe ha restablecido hoy el servicio que se tuvo que interrumpir el pasado sábado por una incidencia técnica en la infraestructura. Y donde siguen esperando todavía una estación de cercanías es en el distrito de Arganzuela. En el año 1999 ya se planteó la construcción de una en el entorno del Paseo de los Melancólicos, pero de momento no ha pasado del papel. La Comunidad de Madrid se queja del retraso. Adif acaba de adjudicar el contrato para redactar los proyectos. Carlos Sánchez Blas se ha ido hasta allí para preguntar a los vecinos de la zona. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Elia? Buenas tardes. Estamos pisando la baldosa en la que confluyen las calles Gemme Nuño y Ruiz González de Clavijo con el Paseo de los Melancólicos. Queda mucho aún para que la Estación Imperial sea una realidad, ya que de la redacción de los contratos hasta la ejecución del proyecto pueden transcurrir, en el mejor de los casos, 3 años. Los vecinos veteranos de esta zona de Arganzuela se muestran escépticos.
Yo, sinceramente, no me creo en nada. Tanta propuesta, tanta promesa, que al final, nada de nada.
Hasta que no esté hecho, no, ya veremos a ver si al final cuaja el tema.
La verdad que no hay que perder la esperanza, pero esta gente se toma un poco lento, sí, pero bueno, esperemos que se haga realidad.
Desde la futura estación se divisa la peluquería de Laura y el despacho en el que César escribe libros.
Pues a mí me vendría genial, pues, para llegar más pronto al trabajo.
Bueno, es un cambio, yo creo, radical en el sentido de permitir una mejor comunicación, aunque es un barrio muy céntrico, pero es verdad que la comunicación a través del servicio público, de transporte público, se hace complicada, sí.
José trabaja como conserje en el barrio desde hace 4 décadas.
Es muy céntrico, pero no está bien comunicado. Está bien comunicado con Atocha, antes con Sol, ahora ya ni siquiera eso, porque los autobuses no llegan a Sol, con algo de Moncloa, pero todo el que tenga que ir más lejos, de aquí al metro hay 10-11 minutos andando, y al cercanías igual.
Margarita y Andrés pasean en compañía de sendos bastones en este primaveral Día del Padre.
Pues supondría de no tener que desplazarte hasta Pirámides y nos encontramos mucho más cerca a la estación esta. Estupendo estaría.
Yo genial, porque la edad que tenemos ya, que es 72 años, cuanto menos andemos, mucho mejor, desde luego.
Es el turno de los políticos. Esta es la demanda del Ejecutivo Regional en la voz de Jorge Rodrigo, consejero de Transportes.
Desde el 99 no se han hecho ningún tipo de estación de cercanías. La de Imperial es una demanda que llevan reclamando los vecinos de la zona del barrio de Arganzuela muchísimos años. Es una inversión obligatoria que se debe ejecutar.
La estación proyectada tendría conexión con las líneas C1, C7 y C10 y acogería a unos 10.000 usuarios diarios.
Seguimos hablando de cuestiones relacionadas con la movilidad que ahora nos llevan hasta Tres Cantos. El Consorcio de Transportes ha dado luz verde a algunas de sus mayores demandas en esta materia. Por ejemplo, se van a reforzar varias líneas de autobús y se va a permitir que a partir de los próximos días los viajeros puedan llevar equipaje en los vehículos. Patricia Cristóbal.
Sí, el Consorcio Regional de Transportes ha estudiado las demandas de Tres Cantos en materia de transporte público y ha accedido a algunas de ellas, por ejemplo, en lo referente a la instalación de nuevas marquesinas inteligentes en el barrio norte de nueva construcción y en la ampliación de las frecuencias de dos de las líneas de autobuses más utilizadas. Jesús Moreno es el alcalde.
En mejorar las frecuencias de la 717, una línea importante, nueva, que tiene una gran afluencia de usuarios, así también como las líneas nocturnas, los fines de semana.
Por otro lado, el consorcio ha dado luz verde a que los viajeros puedan llevar equipaje, carros de la compra o de bebés, entre otros bultos, en sus desplazamientos en los trayectos de las líneas de autobuses urbanas. Esto era algo muy demandado porque hasta ahora se impedía que accedieran a los autobuses quienes llevasen cualquier bulto de la vida cotidiana.
El equipaje, carritos de bebé, carritos de compra, maletas, puedan entrar en los autobuses, que hasta ahora mismo había bastante discrepancia, y el consorcio pues está trabajando para que no haya ningún problema y los usuarios puedan transportar ese material.
El problema es que la decisión para entrar o no con bultos dependía hasta ahora del conductor que hubiese ese día, por lo que a veces los vecinos acudían con esos elementos y se encontraban con una negativa.
Dependiendo de la situación del conductor, permitía o no permitía el poder introducir ese tipo de elementos.
Con todo, desde Tres Cantos confían en que estas medidas mejoren la movilidad de la ciudad y ofrezcan un mejor transporte público.
Más reivindicaciones. El sindicato AMITS ha denunciado ante la Inspección de Trabajo la situación en el Centro de Salud Parque Europa de Pinto ante la falta de profesionales. Afirma que se ha llegado a dar la situación de tener solo dos facultativos, uno por la mañana y otro por la tarde. La Consejería de Sanidad afirma que ya se están tomando medidas para reforzar la plantilla. Cristina Espina.
Califican la situación de este centro de crítica, aludiendo a que debería contar con una plantilla de 17 médicos, pero que a día de hoy apenas hay 4. Los profesionales llevan meses alertando de la sobrecarga de trabajo, que no se cubren vacantes ni bajas, según denuncian, por lo que desde el Sindicato de Médicos han elevado la queja ante Inspección de Trabajo, esperando que tome cartas en el asunto. Secretaria General Ángela Hernández.
Esto conlleva una caída progresiva del centro por la sobrecarga del resto de facultativos sin que la administración dé ningún paso para solucionarlo. Y lo más grave, que la población se encuentre descubierta, es decir, no tenga un médico asignado a diferencia de la que sí que lo tiene. Esto no significa que no se les vaya a atender, significa que se les va a atender en sobrecarga, repartiéndolo con otros profesionales y aumentando el riesgo de que se incremente el número de centros caídos.
Precisamente para mostrar su malestar ante la carencia de facultativos y la situación de los centros de salud en la localidad, hay convocada una concentración frente al ayuntamiento este jueves 21 de marzo. Cabe destacar también que hace unos días era el propio equipo de gobierno de la localidad quien pedía que se pusiese solución al problema. Alcalde Salomón Aguado.
El equipo de gobierno del ayuntamiento de Pinto está trabajando en el marco de sus competencias para que se cumplan las demandas de nuestros vecinos.
Desde la consejería apuntan, entre otras cuestiones, al proceso de movilidad como origen de la merma de plantilla en el citado centro, que por otro lado afirman se ha reforzado con la contratación de 3 nuevos profesionales. Añaden además que se baraja el posible traslado de otros 4 facultativos que se sumen a los que ya están mientras se resuelven las bajas médicas.
Y en Pozuelo de Alarcón se pone punto y final a una polémica tras la decisión del ayuntamiento de no construir el centro multiusos que iba a albergar una plaza de toros debido a las quejas vecinales. Naya Peciña.
La alcaldesa Paloma Tejero ha enviado una carta a los vecinos del municipio informando de que no se procederá a la construcción de este centro, el cual había sido incluido en los presupuestos municipales para 2024. Esta decisión ha tenido lugar después de la reunión que mantuvo la edil con los vecinos y responsables del gobierno local, en la que se trasladó a la alcaldesa las inquietudes vecinales, como el hecho de que este proyecto no estuviera incluido en el programa electoral. Así lo detalla Macarena Lora, concejal de Cultura.
Un proyecto también que sabíamos que no estaba incluido en el programa electoral con el que ganamos la confianza de los vecinos, por lo que quisimos someterlo a su opinión. Ahora ya escuchadas sus inquietudes y tenidas en cuenta, pues hemos decidido no seguir adelante con el proyecto. Así que procederemos a la modificación presupuestaria pertinente para destinar ese dinero a seguir mejorando zonas verdes e instalaciones deportivas del municipio.
En la carta, la alcaldesa puntualiza que la iniciativa del centro multiusos tenía como único objetivo revitalizar la zona más céntrica de Pozuelo y dignificar la celebración de los eventos taurinos puntuales que se organizan durante las fiestas patronales. Sin embargo, en la misiva se indica que entiende la postura de los vecinos, por lo que se centrarán en completar el programa electoral con el que se presentaron a las pasadas elecciones municipales.
Dos y 34 minutos. Los Mossos de Escuadra han detenido en Madrid a un hombre acusado de abusar sexualmente de menores y compartir pornografía infantil a través de aplicaciones móviles de compraventa. En su poder se han encontrado 86 ficheros de fotos y vídeos pornográficos de niños. Detalles, Mónica Roncero.
El detenido publicaba anuncios en los que solicitaba cuidadores y profesores de refuerzo para su hijo de 9 años. La policía catalana comenzó a investigarle después de que en uno de estos anuncios asegurara que abusaba sexualmente del menor a una de las personas que contactó con él, interesado en la oferta de trabajo. Le envió una foto del niño desnudo y le ofreció dinero a cambio de que abusara de él en su presencia. Una vez localizado en Madrid, el hombre declaró que no tenía hijos ni contactos con menores. Los agentes intervinieron su teléfono, en cuyo interior encontraron 10 vídeos y 76 fotografías que mostraban agresiones sexuales a menores, cuyos escenarios y entornos habían sido manipulados, supuestamente por el detenido. También localizaron conversaciones con otros pederastas a través de aplicaciones de mensajería, en la que el arrestado reconocía tener y consumir pornografía infantil y explicaba su historial de abusos a menores. El hombre está acusado de tenencia, producción y distribución de pornografía infantil y de agresión sexual. La investigación sigue abierta para tratar de identificar a los menores que aparecen en las fotos.
Además, la Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada a la trata de seres humanos y ha detenido a 7 personas, 2 de ellas aquí en Madrid. Mónica.
La organización operaba a nivel europeo y se aprovechaba de la situación de pobreza de sus víctimas, mujeres vulnerables y con cargas familiares. Para ello, contaba con una amplia red de colaboradores asentados en Colombia y Venezuela, quienes recibían una contraprestación económica de 500 euros por cada víctima captada. Marcos Moreno es portavoz de Policía Nacional.
Los integrantes del entramado criminal persuadían a la víctima para viajar a Europa, simulando un viaje turístico para acceder al espacio Schengen, contratando un seguro de viaje y la reserva de hotel. Además, los implicados se encargaban de enviar a las víctimas el dinero en efectivo que era requerido en los controles fronterizos para acreditar medios suficientes durante la estancia como turista. Por todo ello, la organización generaba por cada víctima una deuda que oscilaba entre los 6.000 y 8.000 euros.
Las engañaban diciendo que podrían saldar la deuda de viaje en unas 3 semanas, pero la realidad era bien diferente. Obligadas a ejercer la prostitución en diferentes ciudades de Europa, debían hacerse cargo del alquiler de los pisos donde se las explotaba, pero no solo eso.
Las mujeres desconocían la cantidad a la que ascendía esta deuda, así como de los cobros adicionales que se les imponían en concepto de gastos de manutención, compra de preservativos, incluso de comisión por publicar los anuncios sexuales o atender a los clientes, lo que implicaba una servidumbre que se perpetuaba a la par que su deuda.
Hay 7 detenidos en Madrid, Valencia, Salamanca, Ámsterdam y Bogotá.
Un par de apuntes más en la crónica de sucesos. El primero nos lleva hasta Alcalá de Henares. Allí los bomberos han extinguido un incendio que se ha declarado en un taller de coches situado en la vía Complutense. Encarna Rodríguez es portavoz de Emergencias 112, Comunidad de Madrid.
Bomberos de la Comunidad de Madrid han controlado en una hora un incendio en un taller de coches en Alcalá de Henares, evitando así su propagación al resto del local. Han ardido varios vehículos y mobiliario de oficina. Suma 112, está en el lugar de manera preventiva, sin heridos ni intoxicados.
La Policía Nacional está investigando el origen de las llamas. Y en la pequeña localidad de Cerceda se están recuperando a esta hora del susto que han vivido esta mañana por un escape de gas en unas obras que ha obligado a evacuar a los alumnos del colegio público. Una vez controlada la fuga, han podido volver a clase con normalidad. Acabamos de hablar con el concejal de Educación, Alberto García.
Ahora mismo están los niños ya están en el colegio. El colegio está sin suministro de gas de momento porque están trabajando en la zona intentando reparar y nos han dado de previsión más o menos entre esta tarde-noche que creen que puede estar el suministro restablecido. Lo que pasa es que el colegio, pues claro, tenemos ahora mismo sin cocina y sin calderas de gas, sin calefacción. Entonces, bueno, hoy por lo menos hace buen tiempo, la calefacción no nos hace falta. Y el tema de las cocinas se ha resuelto a través de la empresa de catering y han traído catering de cocinas centrales para dar servicio al comedor.
Afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales. Son las 2:39, hacemos un pequeño alto y enseguida seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. Seis únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
La ley de amnistía pasa hoy por la mesa del Senado, en la que el Partido Popular hace valer su mayoría para tramitarla por el procedimiento ordinario y no el de urgencia. Los populares también van a utilizar esa posición para dilatar el máximo tiempo posible la tramitación de la norma en la Cámara Alta, dejando constancia de la inconstitucionalidad que aprecian los letrados. Un informe que no preocupa al Congreso, Flor Carazo.
Pese al informe de los letrados del Senado, el Congreso se muestra tranquilo y no contempla que se alteren los plazos para que la ley de amnistía regrese a la Cámara Baja en 2 meses y sea aprobada definitivamente a mediados o finales de mayo. La derecha defiende el informe de los letrados. Para el portavoz parlamentario del Partido Popular, Miguel Tellado, es demoledor.
Después de esto, cualquier gobierno de un país honorable retiraría la tramitación de esta norma. Los únicos que consideran que la amnistía tendría encaje en nuestro ordenamiento jurídico son aquellos que decidieron hace tiempo situar su militancia política por encima de su prestigio profesional.
Vox exige al PP que promueva un conflicto de competencias y ha pedido por escrito al Senado que inicie los trámites. Pepa Millán.
Y lo que le pedimos es que tengan un momento de valentía. Ya sabemos que el Partido Popular no sabe utilizar normalmente las mayorías absolutas, pero que tengan un momento de lucidez y planteen el conflicto institucional que además está previsto en la ley.
Los populares recuerdan a los de Abascal que están obligados a tramitar la ley. El portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López, les dice que la Cámara Alta tiene solo 2 meses para hacerlo.
El informe de los letrados del Senado dice una cosa clarísima, que es que hay que tramitarla, la ley, pues que la tramiten. Y lo segundo, parece mentira, sobre la constitucionalidad, que un día sí y otro también tengamos que seguir recordando que en este país quien decide si una cosa es constitucional o no es el Tribunal Constitucional. Punto.
Otros partidos de izquierda quitan valor al informe. Íñigo Errejón, Sumar, Javier Sánchez, Podemos.
En España la constitucionalidad de las normas la decide el Tribunal Constitucional, pero además la constitucionalidad de las normas tiene, digamos, un principio básico, que es que las normas son constitucionales a priori.
Pero eso no frenará la norma, porque al final la norma la decide este Congreso, se decide en la sede de la soberanía popular.
Los independentistas critican que los populares dilaten la tramitación de la ley en el Senado.
Y esta es la valoración que ha hecho tras el Consejo de Ministros de este martes la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría.
La posición del Gobierno de España con la ley de amnistía es idéntica, es la misma que tiene Europa y que además nos la ha trasladado con absoluta claridad a través también de la Comisión de Venecia.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha instado a las autoridades catalanas y españolas a que aseguren que la enseñanza en las escuelas de Cataluña dé el mismo trato al castellano y al catalán. Es una de las recomendaciones finales del informe sobre la misión a Cataluña que realizaron en diciembre de 2023 una docena de eurodiputados para examinar la inmersión lingüística. La presidenta de la Asamblea por una escuela bilingüe, Ana Losada, ha celebrado esa resolución.
Que se están acosando y acusando a las familias que pedimos bilingüismo de estar en contra del catalán y que sufrimos acoso por ello desde las instituciones y desde el entorno del sistema educativo. Hemos agujereado el buque de la inmersión y esperamos que ayude a que se hunda y que finalmente salga a superficie lo que queremos, que es una escuela para todos los catalanes, en las lenguas oficiales, que respete de verdad nuestra diversidad lingüística y cultural.
La oficialidad del catalán, del gallego y del euskera en las instituciones de la Unión Europea vuelve hoy a un Consejo de Ministros comunitario. El gobierno español defiende que es una prioridad para nuestro país, asegurando que estas lenguas forman parte de su identidad nacional. Bruselas, María García Zornoza.
Sí, jornada en Bruselas con el tema de las lenguas muy presente. La oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea resurge en la capital comunitaria. España ha difundido entre el resto de socios europeos un memorándum explicando y detallando su propuesta para que estas tres sean lenguas oficiales. El objetivo es convencer a los países más reacios. Hoy mismo el Consejo de Asuntos Generales celebrará un debate al respecto en el que no se espera una votación ni tampoco grandes decisiones. España afirma que no se rendirá, así lo aseguraba a su llegada el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro.
El mensaje que estamos enviando es que España no va a abandonar esta reivindicación y esperamos que pueda ser reconocido así por el resto de Estados miembros.
Además, en paralelo, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aprobado un informe no vinculante que pide igualdad de trato entre el catalán y el castellano en los colegios de Cataluña. El documento ha salido adelante con los votos de Partido Popular, Ciudadanos y Vox y con el rechazo de los socialistas.
De vuelta a nuestro país, el caso Koldo se convertirá de nuevo en arma arrojadiza de la oposición en los plenos de esta semana en el Congreso y el Senado. Esta tarde, de hecho, hay sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta y se prevé que se repitan las acusaciones cruzadas entre el Ejecutivo Central y el Partido Popular a cuenta de la esposa de Pedro Sánchez y del novio de Isabel Díaz Ayuso. La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, se queja de que todavía no se les ha notificado el archivo de su denuncia contra el presidente del Gobierno en la Oficina de Conflicto de Intereses.
Pues fíjese que todavía ni nos han notificado. Es el Partido Socialista quien comunica en este país las resoluciones ahora del Gobierno. Lo que llegaremos es hasta el final con ese asunto, sin duda alguna.
Nos vamos ahora hasta el Palacio de la Moncloa. El Consejo de Ministros ha dado luz verde al reparto de 430 millones de euros a las comunidades autónomas para la rehabilitación y construcción de viviendas asequibles. Ese reparto se aprobó ya en la conferencia sectorial el pasado mes de enero. Noelia Ontoria.
Sí, 430 millones para las comunidades autónomas destinados a esa rehabilitación que se suma a los 3.500 que ya se movilizaron en su día de fondos europeos. Se pedirá más a Bruselas, ha dicho la ministra. En el turno de preguntas se le ha cuestionado a la titular de vivienda, Isabel Rodríguez, por el rechazo de las comunidades del PP a usar el índice de referencia para el alquiler y ha salido a relucir los altos precios de la Comunidad de Madrid y el caso de Isabel Díaz Ayuso.
Y yo no puedo entender cómo quienes ostentan la competencia exclusiva en las políticas de vivienda se eximen de esa responsabilidad. Yo alucinaba hace años cuando escuchaba, si me permiten la expresión, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que insisto, es la persona competente de forma exclusiva por mandato constitucional en garantizar el derecho de acceso a la vivienda a todos los madrileños y madrileñas, decir que Madrid estaba imposible y que quería dejar el alquiler, pero que no sabía cómo comprar. Ya nos hemos enterado cómo lo ha hecho. Ya sabemos cómo vive. Y lamentablemente, todos los madrileños no tienen la posibilidad de vivir en el barrio de Chamberí ni desembolsar 2,5 millones de euros.
Después ha sido la ministra portavoz Pilar Alegría la que se ha pronunciado sobre el caso del presunto fraude fiscal de la pareja de Ayuso.
Nunca nos podíamos imaginar que la libertad de la señora Ayuso se tradujera en libertad para mentir, en libertad para difamar o en libertad para mentir doblemente. Y desde luego la mentira, la difamación y la amenaza son incompatibles con el desempeño de una responsabilidad pública.
No entiende Alegría que Ayuso aún no haya cesado a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, tras amenazar a un medio de comunicación, y sobre la denuncia del Colegio de Abogados a la Fiscalía de Madrid, Alegría ha defendido el trabajo de la Fiscalía y el de la Agencia Tributaria en este ha dicho y en todos los casos.
Gracias, Noelia. Ya hablamos ahora de ayudas económicas para las familias, porque el Ministerio de Educación ha abierto hoy el plazo para solicitar las becas de estudio del curso 2024-2025. Se podrán pedir hasta el 10 de mayo a través de la sede electrónica del Ministerio y van dirigidas a los alumnos de estudios postobligatorios, es decir, bachillerato, formación profesional, enseñanzas artísticas, deportivas, de idiomas o estudios universitarios, entre otros. La principal novedad de esta convocatoria es que se han incrementado los umbrales de renta.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
A las 2 y casi 49 minutos miramos a Sevilla. La Guardia Civil investiga el accidente que se producía esta madrugada en la autovía AP4 cuando un camión arrollaba un control policial. Han fallecido 6 personas, 2 de ellas agentes de la Benemérita, y otras 5 han resultado heridas. La investigación continúa abierta, pero todo apunta a que el conductor de ese camión se pudo quedar dormido, José Luis Urgel.
5:20 de la mañana, cuando un camión que transportaba verduras desde la línea se salta el control instalado por la Guardia Civil en el kilómetro 24 de la AP4 en el término municipal de Los Palacios.
Y un camión, cuando llega a la altura de dicho punto, pues realiza un movimiento brusco, se desplaza hacia el arcén y a partir de ahí barre en concreto a 3 vehículos oficiales como mínimo de la Guardia Civil y a 2 particulares.
Han escuchado al subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, quien ha confirmado que los agentes fallecidos, de unos 30 años, residían en Vitoria y la localidad almeriense de Elegido, mientras que los 4 civiles muertos lo hacían en Dos Hermanas, Barbate, Ceuta y un país extranjero. La Guardia Civil descarta que sea un suceso intencionado y baraja una distracción o un posible somnolencia del camionero, que ha dado negativo en drogas y alcohol, según ha confirmado el comandante Rafael Jiménez.
Tenemos un equipo de transporte que ha hecho la descarga del tacógrafo de tal para investigar la velocidad y todas las circunstancias en cuanto al tiempo, si hubo frenada.
Ante este suceso, las asociaciones de guardias civiles insisten en que su trabajo sea declarado de riesgo. Pedro Carmona, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles.
Desde OGC llevamos años reclamando que los guardias civiles deben de disponer de los medios técnicos y de personal acordes a las necesidades de su trabajo y que es necesario que el ministro de Interior catalogue cómo venimos reclamando a los guardias civiles trabajadores de riesgo.
A la espera del resultado de la investigación, el conductor, que ha resultado ileso, está detenido a la espera de pasar a disposición judicial y está acusado de 6 homicidios imprudentes.
Repasamos otras noticias de forma breve con la ayuda de Luis Mínguez. Dani Alves vuelve a pedir la libertad condicional.
En la vista hoy de su nueva petición al respecto, el exfutbolista asegura que no se fugará y que residirá en Barcelona. Su defensa hace valer que ya ha cumplido la cuarta parte de su condena y podría tener permisos penitenciarios si está fuera firme. Fiscalía y acusación particular se oponen a la libertad, resaltando el riesgo de fuga de España.
Solo os puedo decir que he solicitado la libertad provisional del señor Alves con medidas cautelares que el tribunal estime oportunas. En cualquier caso, el señor Alves ha manifestado él mismo que nunca va a huir de la acción de la justicia, que sigue creyendo en la justicia.
Para mí este riesgo de fuga, 3 meses después de ese auto, es más alto porque además se han dado unos hechos comprobados, que es un delito de violación, es un delito grave, más allá de que obviamente se ha recurrido, pero está condenado. Para mí el riesgo de fuga a fecha de hoy es más alto.
El Ministerio de Igualdad acaba de confirmar como violencia vicaria el asesinato de 2 niñas por su padre en Almería, mientras está a la espera del resultado de las autopsias.
Mientras se realizan, la principal hipótesis es que fueron envenenadas. El padre, que se suicidó tras los hechos, tenía 35 años y era rumano, igual que la madre de las niñas, de 23 años, y estaba a la espera de juicio señalado para el 10 de abril, acusado de malos tratos y de amenazas a la madre de las pequeñas. La Fiscalía pedía para él un año de prisión.
Y en clave económica, el Banco de España pide que el impuesto a la banca se use para incrementar la solvencia de las entidades.
Petición compartida por el Banco Central Europeo a través de su vicepresidente Luis de Guindos. Ambas entidades consideran que de esta forma los bancos estarían mejor protegidos ante las diversas incertidumbres que afronta la evolución de la economía, ya que, piensan, la rentabilidad del sector no está garantizada.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Este viernes vuelve la selección española al partido de la onda. Desde las 9 te contamos el estreno de este 2024 de la selección de Luis de la Fuente. Amistoso en el Templo de Wembley en Londres ante Colombia. Además, baloncesto. Forza Lleida Fuenlabrada. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Y 54 minutos, recta final de estas noticias de las dos aquí en Onda Madrid. Tiempo para la cultura, Isabel García Regadera.
La Comunidad de Madrid acoge hoy en el Within Center el primer encuentro de la música en español, una cita que reúne a artistas, además de managers y ejecutivos de las principales discográficas. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, ha celebrado que nuestra región sea el escenario elegido.
Celebramos en Madrid este primer encuentro de la música en español en el que vamos a contar con Rafael, con Ana Mena y con Nicky Nicole, entre otros. Es un escaparate para promocionar y fomentar el turismo y las grandes actuaciones artísticas y culturales. Celebramos especialmente que la región sea escenario por vez primera de esta cita, que sirve sin duda alguna de escaparate para promocionar y fomentar el turismo y los grandes eventos musicales y culturales en la región.
También aprovechamos para dar nuestra enhorabuena al escritor y académico Álvaro Pombo, que anoche recogía el premio Francisco Umbral al libro del año 2023 por su novela Santander 1936 en un acto celebrado en la Real Casa de Correos de Madrid, acto en el que también, por supuesto, estaba el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad, Mariano de Paco Serrano.
Hemos recibido en la Real Casa de Correos, la casa de todos los madrileños y, por supuesto, la casa de todas las personas pertenecientes a la cultura, a Álvaro Pombo, flamante premio Francisco Umbral por su libro Santander 1936, que además nos ha deleitado con unas maravillosas palabras sobre nuestra realidad, la realidad de la literatura y la realidad de las letras.
Arte y artesanía textil se unen en un proyecto artístico y humano. Reivindicar a los artesanos y formar a nuevas generaciones es el propósito de Iloema en colaboración con la Real Fábrica de Tapices y el artista Antonio Ballester Moreno. Un proyecto que ya cumple 5 años y en el que en esta nueva edición el artista Antonio Ballester Moreno firma las piezas julio y agosto, que son 2 mesas cubo, y septiembre una mesa otomana. Silvia Delgado de Torres es cofundadora de Iloema.
El fruto de la colaboración entre Antonio y la Real Fábrica es una edición de 2 mesas cubo que también tienen una, pueden ser utilizadas como puff y una serie de otomanes, que es la mesa que se coloca normalmente delante de los sofás.
Julio, agosto y septiembre pertenecen a una serie limitada y numerada que solo se realiza por encargo y que se trabaja a mano en la Real Fábrica de Tapices. Hasta el 5 de mayo tenemos en Madrid, en el escenario Puerta del Ángel, el parque hinchable más grande del mundo. Es para todas las edades y, bueno, podría ser una buena opción para festejar este Día del Padre. Ahí lo dejo. Y hasta aquí, o hasta allí, ha ido nuestra compañera Gloria Talavera.
Sí, de la mano de productores de sonrisas ha llegado a Madrid Fanbox, el parque hinchable más grande del mundo. Rafa González es su director y cuéntanos qué se puede hacer aquí.
Bueno, que no se puede, ¿no? Porque hay actividades para todos. Son 2.400 metros de hinchable en un recinto de 4.000 metros cuadrados en donde vas a pasar 90 minutos prácticamente sin parar. Hay desde toboganes de 7 metros, una montaña de 6 metros que tienes que alcanzar la cima, tenemos un laberinto que tiene una prueba de obstáculos también cronometrada y luego pues diferentes áreas de descanso y también para los más pequeños para que puedan disfrutar todos.
Cada rincón de este parque está cuidadosamente diseñado para provocar grandes emociones en todos los visitantes. No hay límite de edad ni por abajo ni por arriba y tenemos la suerte de tenerlo aquí en la Casa de Campo hasta el mes de junio.
Estamos escuchando a Nick Carter, integrante de los Backstreet Boys, que inicia gira en solitario y que actuará este verano en nuestro país. Las entradas para su concierto el 29 de julio en la Sala Apolo de Barcelona se ponen a la venta este viernes a las 10 de la mañana a través de la web de la promotora Doctor Music y también a través de la página entradas.com.
Yeah.
Y vamos a despedir estas noticias de las 2 en Onda Madrid felicitando a los nuevos miembros del Claustro Universitario de las Artes. Esta mañana se han entregado esas distinciones en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares y entre los elegidos han estado Vicente Amigo, Tomatito, Miguel Poveda o el director de cine Juanma Bajo Ulloa. Felicidades a todos ellos. Nos despedimos aquí, se van a quedar ya con Javier Peña y Madrid Trabaja. Les esperamos mañana a las 2. Feliz tarde.